Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Seis de la tarde, 58 minutos. Iniciamos dos minutos antes en un día de un juicio histórico en nuestro país. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ejerció el poder entre 2002 y 2010, fue hallado hoy culpable de los delitos de soborno en actuación penal.
Por ello, desde Bogotá y Neiva, se emprendió una auspiciosa actividad orientada a que Monsalve Pineda, en favor de los hermanos Uribe Vélez, faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho, pero adicional debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios y asilos. En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditada.
También fue hallado culpable de fraude procesal.
Haya ofrecido dinero o alguna dádiva, cuyos hechos jurídicamente relevantes quedaron suficientemente decantados en la página 9 del escrito de acusación. Decantado lo anterior y en aras de preservar el principio de congruencia al cual se hizo referencia en el inicio de nuestras consideraciones, apegándonos estrictamente al escrito de acusación, resulta coherente concluir que se materializó el fraude procesal en relación con el documento suscrito.
Pero en el caso de soborno simple ha sido exonerado.
Llevó a la suscripción de memoriales acusando a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Más no que la promesa fue dialogar con Álvaro Uribe Vélez para ver si podía ayudarle con un cupo carcelario. Y en tanto, por el principio de congruencia, no existe remedio diferente a que darle curso al petitum de la defensa técnica y absolver al acusado por el delito de soborno contenido en el artículo 444 del Código Penal.
Pasaron 13 años para que se conociera el desenlace, aunque no final, de la historia que involucra al expresidente Uribe, al senador Iván Cepeda y a los supuestos nexos del expresidente con el paramilitarismo. Esta historia, que nace en el año 2012, cuando Uribe denuncia ante la Corte Suprema de Justicia a Iván Cepeda bajo el argumento de que el senador de izquierda había manipulado testigos que testificaran en su contra para señalarlos de sus nexos con el paramilitarismo. En ese momento hubo un giro inesperado, pues en el 2018 la Corte cerró la investigación contra Cepeda y abrió otra contra el expresidente Uribe, pues consideraba que había indicios de que el expresidente habría manipulado testigos que declararan en contra de Cepeda. En agosto de 2022, la Corte pidió medida de aseguramiento contra el expresidente. Después el juez cambió por cuenta de su renuncia al Senado y Uribe retoma la libertad, y el proceso entonces ha pasado por varios momentos. Solicitudes de preclusión, la presencia de más de 90 testigos, 105 testimonios y la presentación de múltiples pruebas. En un fallo de más de 1,000 páginas, un juicio de 6 meses y una audiencia que ya cumple 9 horas, la juez argumentó su decisión aceptando como pruebas: uno, las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema al expresidente Uribe en el año 2018. Dos, la legalidad de las grabaciones de dos relojes espía que utilizó el condenado Juan Guillermo Monsalve en las conversaciones escondidas con Diego Cadena, el abogado del expresidente, y quien habría ofrecido beneficios para cambiar los testimonios de algunos ex paramilitares. De otro lado, respaldó las visitas del senador Iván Cepeda a las cárceles. Indicó que esto no buscaba comprar a testigos en contra de Uribe.
Lo conversado con los internos, las razones por las cuales acudió, el objeto de esas entrevistas, que no era otro diferente a atender el llamado que se le hizo por algunos de ellos a través de su abogada, verificar las condiciones en que se cumplía su reclusión, el respeto por los derechos humanos y, en parte, lograr que la extradición de algunos internos que fueron enviados a Estados Unidos no truncara los propósitos de verdad, justicia y reparación.
Y aseguró que el expresidente Álvaro Uribe sabía de las interceptaciones que se surtían en su contra y aún así escenificó toda una historia para exculparse.
que el procesado, siendo conocedor de las interceptaciones que se surtían en su contra, escenificó toda una historia para disculparse. No de otra manera se entiende que en ningún otro evento contactó a personas de su equipo legislativo para dejar constancia de este tipo de acontecimientos o denuncias ciudadanas.
La defensa todavía no se pronuncia. Sin embargo, previo a la audiencia se planteaba una eventual apelación si el fallo resultaba condenatorio, con lo cual este recurso llegaría al Tribunal de Bogotá, máximo 5 días, quien tendrá hasta octubre para que se pronuncie si ratifica el fallo de la juez Heredia o lo deja sin efectos. En el primer caso, la defensa del expresidente tendrá una última carta, un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, donde el caso podría estar hasta 5 años. De otro lado está el impacto político, y teniendo en cuenta esa dimensión, junto antes de la lectura del fallo y las consideraciones, la jueza Heredia planteó que la justicia no se arrodilla ante el poder, que este no es un fallo político, que no se decide sobre un hombre, sino sobre los hechos, que no es un fallo político atravesado por simpatías o antipatías, y pidió respeto y sensatez. Dos actitudes más que necesarias en este momento que vive el país. Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate hoy en Hora 20, esta noche con el análisis a fondo a la que muy seguramente será la noticia del año, el juicio al expresidente Álvaro Uribe. Estaremos debatiendo sobre el sentido del fallo que profirió este lunes la juez Heredia. Hablaremos de lo que implica a nivel judicial, del alcance del fallo, de lo que viene para las partes, del papel de la justicia en nuestro país y de todo el alcance jurídico de lo que ha pasado, pero también de los efectos en el mundo político, la polarización, lo que viene para la izquierda y la derecha, las consecuencias de cara al 2026 y un rol de un actor que parece muy activo en los últimos momentos en X, Estados Unidos. Saludo entonces a nuestros invitados, doctora María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, columnista del Espectador. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a usted, a los compañeros de panel y a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme.
Directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y abogada Paca Zuleta. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Jaime Ruble, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Javeriana. ¿Cómo le ha ido, doctora Ruble? Ya voy con usted en segundo. También nos acompaña el abogado Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados, profesor de la Universidad del Rosario. Francisco, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Gracias por tenerme de vuelta acá. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todo el equipo de Hora 20, las personas que nos oyen y, por supuesto, muy honrado de estar con tan distinguidos y distinguidas colegas y panelistas.
Luis Felipe Nao, abogado penalista, columnista del Tiempo, profesor y exministro de Vivienda. Gracias, Luis Felipe, por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches. Gracias por la invitación a todos los compañeros de panel, especialmente a mi profesor Bernate, con el cual compartimos cátedra en Rosario, y a todos los oyentes. Muy buenas noches.
Muy bien, tenemos a nuestra periodista en Paloquemao, porque todavía faltan unos elementos que tienen que ver, entiendo, con la decisión sobre si hay una medida de tipo carcelario o no carcelario para el expresidente Álvaro Uribe. Eso por ahora es lo que entendemos, es lo que está haciendo falta y se los vamos a comunicar en el momento que se produzca. Por ahora vamos a tratar de entender, de pedirles a ustedes una primera lectura desde el periodismo, desde la academia, desde el derecho, desde la justicia, sobre la decisión que hoy ha tomado la juez Sandra Heredia. ¿Qué significa el fallo condenatorio? ¿Qué significa ese peso en la historia política y judicial del país y qué significa la exoneración? Ahora vamos parte por parte, quedémonos en los elementos jurídicos de este momento. ¿Quién quiere empezar?
Yo, por supuesto, Diana, con lo puramente jurídico y procedimental, que lo mío es de ese nivel. Bueno, efectivamente, tú lo has dicho, en este momento la jueza, como corresponde, nada irregular, nada malo en eso, le tiene que pedir a todas las partes que se pronuncien sobre la forma en que debe cumplirse el fallo, cuál debe ser el monto de la condena, y terminado eso, culmina esta audiencia judicial que ya lleva más de 10 horas. En segundo lugar, los oyentes tienen que saber que esta es una decisión de primera instancia, que lo que sigue ahora es que va a convocar a la lectura del fallo, donde ha anunciado más de 1,000 hojas, donde conoceremos el monto de la sanción, conoceremos si concede la prisión domiciliaria, si se hace efectiva, como excepcionalmente se permite desde el mismo momento de la sentencia, algo de lo que estaba hablando justo ahorita la señora jueza. Y vienen las instancias, ¿no? El tribunal, la Corte Suprema de Justicia, y la noticia también pasa porque pues ya se esfuma, se acaba el riesgo de una eventual prescripción.
Paca Zuleta.
Yo creo que yo tengo que empezar por decir lo que creo. Yo no creo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya cometido ninguno de los 3 delitos de los cuales fue acusado. Como decía el doctor Bernate, va a tener su oportunidad para presentar un recurso de apelación contra la decisión de la juez. Pero por otro lado, creo que a la justicia hay que abrazarla y hay que decir en franca lid, el presidente va a tener la oportunidad de pedirle al Tribunal Superior de Bogotá que revise esa decisión. Hay cosas que el doctor Bernate y Luis Fernando y el doctor Henao ayudar, Luis Felipe, nos van a ayudar muchísimo más a entender, pero a mí me sigue sorprendiendo mucho. Obviamente yo estudié penal hace muchísimos años, pero me sigue sorprendiendo mucho que las pruebas habidas de forma ilícita puedan ser tenidas en cuenta en los procesos. Y el otro tema que me sigue sorprendiendo mucho es que la lectura de la juez nos hace pensar que Diego Cadena es casi un inimputable, que simplemente por la devoción que le tiene al presidente es capaz de pasar por alto una cantidad de cosas. Y yo no creo que ningún abogado del país sea inimputable. Yo creo que las personas son libres de tomar sus decisiones y que conocen las consecuencias de sus decisiones. Esas dos cosas me llamaron particularmente la atención.
Después le preguntaré por qué no cree en la inocencia del presidente y por qué los argumentos de la juez no son convincentes para usted. Quisiera contarle a los oyentes en qué consisten los delitos, porque a veces hablamos muy rápidamente. Uh-huh. Fraude procesal es el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, o sea, manipular o distorsionar la verdad de un proceso mediante actos fraudulentos. Sobre ese delito, la juez Heredia dice que es culpable. El otro delito es soborno en actuación penal. Esto lo que significa es que el que en provecho suyo o de otra persona, de un tercero, entregue o prometa dinero u otra utilidad a una persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir o declarar, para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente. De eso también fue condenado. Soborno simple, de este es absuelto. ¿Este qué es? El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a una persona que fue testigo de un hecho delictivo para que, lo mismo, se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad o calle total o parcialmente. O sea, en este dice el expresidente Uribe no sobornó testigos. En los demás, en lo que tiene que ver con soborno en la actuación penal, en el proceso, y en lo que tiene que ver con fraude procesal, sí es culpable. María Teresa Ronderos.
Pues yo hago una interpretación, ya que estoy rodeada de abogados, la mía es una interpretación más política y menos porque yo no soy abogada, yo soy periodista. Yo creo primero que es triste para el país que un líder, quizás uno de los más importantes del último medio siglo en Colombia, termine su carrera política o por lo menos el epílogo, el final de su carrera política sea, estar acusado de estos crímenes tan bajos y tan tristes. Segundo, paradójicamente, uno sí debe enorgullecerse de este momento, porque esto muestra que la justicia en Colombia es independiente, que hay jueces independientes. Lo hayan acusado culpable o inocente, no porque lo hayan acusado parte culpable o hasta ahora donde se sabe, quiere decir que por eso la haga la justicia más independiente. No, yo digo, una jueza estudió el caso, hubo 450 y pico días de proceso, tomó una decisión. Eso es lo que nos diferencia a los colombianos de muchos de nuestros pares latinoamericanos, donde la justicia solo opera políticamente, y esto muestra una justicia independiente, y hay además un proceso que sigue, tiene todas las garantías. Tercero, es clave, y este es un mensaje muy fuerte que quiero dejar, es que este país es clave, así como aprendimos o estamos aprendiendo a las malas que se puede hacer política sin violencia, es clave que podamos hacer justicia sin violencia. Es clave que esto no sea utilizado políticamente para llamar al odio, para llamar a la violencia, ya lo está uno viendo en redes. Sí. Periodistas que han venido cubriendo este juicio juiciosamente día a día ya están recibiendo todo tipo de ataques a su reputación, ataques a los testigos, ataques al fiscal, a la fiscal, ataques por todos lados, no ataques normales de gente que está muy apasionada.
Ataques de odio, amenazas por todo muerte. Aquel que no está de acuerdo con el fallo. Exacto. Entonces considera que el que respeta la justicia, respeta la decisión, sabiendo que hay otras instancias, entonces es considerado pues un delincuente. Exacto. Básicamente. Y eso es inadmisible.
Eso es inadmisible.
No podemos alimentarlo.
Y aquí se requiere una gran responsabilidad histórica de que se eleve la calidad de liderazgo que tiene Uribe y que tiene Cepeda y que tienen estos personajes, precisamente para que inviten a la tranquilidad, que inviten a que la justicia haga su curso, hay una manera de apelar hasta la Corte Suprema, y porque si ellos invitan a la tranquilidad, quizás van a evitar muchas muertes.
Luis Felipe, no.
Diana, no. Primero, yo sí un llamado, como le dice María Teresa, a la tranquilidad, al respeto de la justicia. Hay decisiones que nos gustan y salimos a celebrarla cuando estamos en una tribuna, y otras que no y salimos a condenarlas. Pero sin lugar a dudas, como colombiano, como abogado penalista, esto es una decisión que me duele. Creo que puede generar un costo muy importante para la justicia y que hay que analizarlo. Yo, cuando escribo, y como le decía María Teresa, yo he escrito varios temas frente al tema de las pruebas y como lo decía, la PACA, y lo que recibo son insultos. Yo con Uribe he hablado en los últimos 10 años una vez, cuando hice mi campaña de la Procuraduría la última vez. Entonces no tengo una relación de amistad, antes por el contrario, dejamos de hablar cuando hice parte, Diana, del gobierno del presidente Santos. Pero sí creo que hoy Colombia corre un riesgo silencioso, pero profundo. Hemos normalizado la impunidad, y eso lo está leyendo mucha gente en la calle. Cuando Petro sube a personas que están condenadas a más de 300 años de cárcel en Medellín a una tarima, y empieza a generar mensajes donde la norma es para uno y no es para todos, y que hay algunos que en este momento que fueron protagonistas de la violencia y al mismo tiempo... parecemos estar dispuestos a quien los convirtió. Si queramos o no, Uribe ha combatió muy fuerte a las FARC, representa eso en la institucionalidad. Y cuando uno ve de una decisión judicial, Diana, y en esto sabe mucho más el profesor Bernate, una decisión de lectura de sentencia, doctor Bernate, dura una hora, máximo dos horas.
Sí,
es un tema muy escueto.
El
récord es una hora, nada más se anuncia y después se anuncia cómo va a ser el fallo. Cuando uno ve una sentencia que todavía no ha terminado, cuando uno ve una sentencia donde utiliza frases como novela de caballería, gavilanes, ángeles, protagonistas de nuestra historia, genera unos temas que tenemos que analizar, porque a veces dice, este fallo puede estar cargado de un tema ideológico en unos temas. Cuando uno analiza lo de PACA, el malabarismo que hacen para decir que se pone en peligro el secreto profesional con el abogado, hay unos temas que tenemos que analizar, unos temas que pueden afectar al periodismo. Entonces el secreto de fuente periodista se puede en este momento analizar y se puede velar en un proceso y poner en riesgo al periodista. Acá se puede poner en riesgo al abogado, acá se han caído un montón de procesos a nivel internacional, no en Colombia, por estos temas, que no es un principio de la legislación colombiana. El derecho penal, por regla general, y eso me lo enseñó el profesor Bernate, es un derecho garantista. Es un derecho donde a la persona le tienen que dar todas las herramientas para que se pueda defender con las mismas armas. Y no se pueden hacer actos de magia para decir que una prueba ilegal va a ser legal. O que una conversación con el abogado ya no es conversación con el abogado, pero en otra parte sí es conversación con el abogado. Y entonces ya el secreto profesional no actúa como un eximiente. Cuando uno revisa el artículo 235 de la ley 906, señala de forma expresa que por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor, lo cual no tiene excepción alguna en ninguna jurisprudencia. Entonces, el fallo sí va a generar un gran análisis por parte de la academia y sin lugar a dudas va a ser una herramienta de polarización. Parto con lo que inicié y con lo que dice la María Teresa, un llamado a la calma y que demos posiciones de un lado o del otro no significa o que seamos uribistas o que seamos petristas o que seamos de las FARC. Es una actuación de opinión frente a lo que el fallo más importante tal vez en la historia penal del país, aunque usted esta mañana decía que no es el primer juicio contra un presidente.
Sí, es el resumen de todo, sí. Quiero decirles que la defensa está hablando en este momento y anuncia que apelará la decisión y la presunción de inocencia del expresidente. Segunda instancia que recae sobre el Tribunal Superior de Bogotá. La defensa ha solicitado también un plazo de 24 horas para entregar elementos materiales probatorios. Solicitan mantener la situación de libertad del expresidente Álvaro Uribe. Y me están preguntando por redes sobre el partido que hoy juegan nuestras colombianas.
¿La semifinal?
La semifinal. Uh-huh. Quiero decirles que está en todas las plataformas de Caracol Radio. Ustedes pueden entrar ya a YouTube, a todas las plataformas y también pueden escoger si quieren estar acá con nosotros o quieren estar con el fútbol, pero acá también les vamos a contar cuando el gol se presente. La juez acaba de negar la solicitud de reunión para revisión de material, pide que los envíen al correo a las partes, a las diferentes partes. Les estamos contando en vivo y en directo lo que sigue ocurriendo en el juzgado en Paloquemao, porque la fiscalía ha definido el monto de la pena que pide contra el expresidente Álvaro Uribe, declarado por estos dos delitos. Daniela, ¿está con nosotros ya en Paloquemao?
Sí, Diana, sí, señora. Sí, señora, buenas noches y mucha atención. La fiscalía acaba de pedir una pena de 108 meses de cárcel para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto se traduce entonces en 9 años de prisión que pide la fiscal Marlene Orjuela para el exmandatario declarado culpable de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, absuelto por el delito de soborno simple. Jaime Granados, a su turno, enseguida, el abogado del expresidente, pidió a la jueza Sandra Heredia que se conceda prisión domiciliaria y pena mínima de 6 años. Le pidió a la juez que resuelva esta petición en el término de un día. Ha puesto de presente Granados que fallos recientes de la Corte Suprema en primera instancia no tienen captura inmediata.
No es menos cierto que la defensa está habilitada para poder...
Extra, extra. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica.
Es la fiscal.
No fue la juez, sino la fiscal.
La fiscal pide 108 meses de cárcel para el expresidente Álvaro Uribe, luego de declararse la condena por fraude procesal, por soborno en actuación penal y luego de establecer que por soborno libre, soborno simple, es absuelto. 108 meses de cárcel para el expresidente Álvaro Uribe en este juicio, que lleva 13 años y que Colombia conoce hoy en los juzgados de Paloquemao y en el que la juez Sandra Heredia continúa a esta hora escuchando las solicitudes de la defensa que han anunciado la apelación de esta decisión que se toma en el día de hoy. Escúchenla ustedes.
Se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses. Y como quiera que nos encontramos frente a dos delitos adicionales de soborno en la actuación penal y 3 eventos de fraude procesal, ruego que se aplique el artículo 31 y se haga el aumento de la pena de prisión en otro tanto.
Son más de 108, doctor Henao, pero saludo al doctor Jaime Arrubla, ex magistrado. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches.
Su opinión sobre las decisiones que ha tomado Sandra Heredia en el día de hoy y la solicitud de la Fiscalía para que sea Uribe penalizado con 108 meses de cárcel aumentada, según lo que ha planteado?
Bueno, en primer lugar, Diana, yo quiero unirme a las voces de que lo más importante es que en Colombia exista independencia judicial. Eso es un valor muy importante para la sociedad. ¿Eso qué es? Pues que el día en que nos veamos envueltos en un problema como este, pues podamos tener la certeza de que esto se va a decidir conforme a la ley, respetando el debido proceso, con base en las pruebas recaudadas y obviamente respetando la presunción de inocencia. Yo creo que uno puede disentir de las apreciaciones del juez, pero se han basado en las pruebas, nos anuncian 1000 folios de sentencia. Yo no alcancé a escuchar todo lo que hoy se dijo, un sentido del fallo supremamente exagerado en extensión. Yo creo que eso no es lo que busca el sistema, busques cosas más rápidas, más ágiles. Pero bueno, hay un análisis de la prueba, puede estar uno de acuerdo o no, pero eso hay que respetarlo. Y a los jueces, a todos, no solamente a este, tenemos que rodearlos de que son el principio de la democracia, de que haya justicia, y en la justicia hay que confiar. El presidente puede interponer su recurso de apelación. Aquí en Colombia rige el principio de las dos instancias. Seguramente la Procuraduría y las víctimas van a también apelar porque no lo condenan por los 3 cargos, sino por 2. Entonces ellos seguramente van a apelar. Esto va a pasar al Tribunal Superior de Bogotá. Allí hay 3 magistrados o más. Es una sala colectiva. Los van a mirar varios ojos y podrán revisar lo que la juez hizo. Y pues una vez el tribunal confirme o revoque, pues habrá recurso de casación ante la Corte Suprema. Esto se está cumpliendo con el debido proceso, ¿correcto?
Muy bien.
Y esto es lo que en Colombia hay que dar ese mensaje. Ahora, en cuanto a lo que usted me está diciendo sobre la pena, es muy lamentable que en Colombia se tenga una ley en el Congreso, un proyecto de ley presentado por el ministro de Justicia, donde nos dicen que van a salir los altos criminales de este país pagando penas de 5 años y estén pensando en ponerle una pena al expresidente Uribe de más de 9 años. Eso es totalmente anacrónico con un sistema jurídico. Tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo en el país, porque que esto sí, todos sabemos que ahí hay unos cargos, pero esto es una pelea entre 2 políticos que se, en el momento equivocado y a mala hora la llevaron al campo jurídico. Algunos se asesaron de unos abogados pésimos y obviamente esto, pésimo no en el sentido de habilidad, sino precisamente por habilidosos, y esto llevó a esto que va en contra de la dignidad de la República, ver a un expresidente de la República sometido a estos vaivenes. Nuestra solidaridad como ser humano, pero la justicia tiene que actuar y hay que seguir garantizando la presunción de inocencia hasta el final. Y yo creo que el presidente debe seguir gozando de su libertad hasta que no se resuelva la segunda instancia.
7:26 p.m. acaba de suspenderse la sesión en Palo Quemado luego de 11 horas de lectura del fallo. No se va a publicar la sentencia hasta que la juez haga la lectura completa. Habrá confidencialidad hasta que se publique el acto y se enviará a las partes en hora de la mañana del viernes, día en el que se define el próximo viernes si la pena es en centro carcelario o domiciliario. La defensa tiene entonces 5 días para apelar la decisión y tienen hasta octubre en la segunda instancia para la decisión definitiva. Quisiera preguntarle, doctora Rubla Llenao, ¿cómo entienden las consideraciones de la juez para declarar culpable al expresidente Uribe en 2 delitos y la argumentación presentada para declararlo inocente luego en el delito de soborno a testigos? ¿Dónde están allí las razones para que pueda ser culpable de estos 2 e inocente en el otro? doctor Bernal?
Bueno, las consideraciones pasan porque considera que la Fiscalía General de la Nación, al momento de la, o sea, lo hace por un formalismo, que en los hechos no estaban claros en la acusación y por eso absuelve por ese soborno genérico, pero a su vez le da toda la credibilidad a todos y todas los que desfilaron por este proceso tan extenso para condenar por ese otro delito. Yo simplemente pues manifestar sí que es muy grave que se vulnere o se desconozca el secreto entre cliente y abogado. Creo que aún sin eso...
Si ese tema de las conversaciones abogado-fuente y la validez de las interceptaciones que se dan por error, pero que son prueba válida, sientan un precedente muy complicado.
Pero precedente que ya venía. Ya la Corte Suprema lo había dicho, incluso hasta en la televisión, después en la sala de instrucción.
No lo está estableciendo esta juez.
No, la sala de instrucción se lo recordó, en un juez de conocimiento lo propio. O sea, digamos que desde el punto de vista teórico es inadmisible, insostenible esta situación, y creo que el fallo tranquilamente podía ser el mismo sin esa prueba. Pero más allá de eso, en la práctica, pues la jueza no podía hacer algo diferente a lo que había hecho la Corte en dos salas. Ahora, sí, muy importante la justicia y muy importante, Diana, lo que estamos viendo hoy en toda Colombia, la gente toda conectada, oyendo las audiencias. En Palo Quemado, que estuve ahorita, la tenían en un bafle. Eso es algo impensable y ese es otro de los grandes avances en la justicia colombiana, que hoy todos los ciudadanos estén viendo estas audiencias en su computadora, en su casa, en su teléfono o, como lo digo, incluso hasta en un parlante, cosa que yo nunca había visto.
Doctor Henao.
No, a mí me parece muy grave cuando uno analiza la valoración y en la valoración, por ejemplo, dice que Monsalve era una pobre persona, que antes, por el contrario, era una persona humilde, que lo abandonó su familia. Hay que recordarle a nuestros oyentes que Monsalve estuvo condenado a más de 40 años de cárcel por secuestro, que Monsalve tuvo un sinnúmero de escándalos por excesos de beneficios en el sistema judicial. Para mí es supremamente grave, además, que la juez no le dé credibilidad a personas que sí la tienen y que no se habían visto beneficios por, no se habían visto beneficiados por ofrecimientos, como sí los tuvo Monsalve, de tener unos mejores condiciones carcelarias para cumplir la pena, y rechazando de plano a testigos como sus familiares, que lo conocían y que señalaban el carácter de Monsalve. Eso me pareció supremamente grave. Como también me pareció supremamente grave que no se hayan dado las garantías propias del sistema acusatorio, que lo conoce muy bien el doctor Bernardi y el doctor Arrubla. Por eso debió haberse cambiado, cuando se cambia el trámite de la ley 906 de 2004, que tiene un control posterior de garantías. Y yo sí creo que si estas pruebas se hayan dado en un momento determinado y haya tenido una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde la teoría del fruto del árbol prohibido o el árbol ponzoñoso que nos enseñaron en la universidad y que tiene centenares de libros, hoy ya se pueden quemar todos esos libros. O sea, ya esa teoría del árbol prohibido, que ha sido fundamental no solamente en nuestro sistema, sino también en el sistema anglosajón y en nuestro sistema, pues hoy quedó tirada por el piso. Y también, por ejemplo, la modificación de las grabaciones en el reloj. Es que quedó comprobado en el proceso que por un dictamen que el reloj fue manipulado. Eso es muy grave. Y vuelvo al tema. El decir que una grabación abogado-cliente tiene la posibilidad de llevar a una persona a la cárcel, expone a cualquier persona a no contarle nada a su abogado, pero también pone en el ojo del huracán otras profesiones que tienen la misma protección. Vuelvo a decir, la protección de los médicos, la protección que tienen los curas en el secreto de confesión, la que tienen los periodistas cuando lo cuentan. Es que hay un sinnúmero de profesiones que parten de un principio fundamental, y es el principio de confianza. Ese principio de confianza hoy quedó herido de muerte en nuestro sistema, y nuestro sistema en este tema, yo creo que nos toca revisar la ley 906 y mirar si la misma quedó derogada.
Muy bien, Paca, voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes. Quisiera que analizáramos ahora la discusión, la dimensión política de lo que ha ocurrido hoy. Regresamos en segundos. Esto es Hora 20.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20 hoy en el juicio al expresidente Álvaro Uribe. Estamos con María Teresa Ronteros, Luis Felipe Henao, Paca Zuleta, Jaime Rubla, Francisco Bernate. Como les contábamos al inicio de esta transmisión, fue hallado responsable por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal, pero en el caso del soborno simple ha sido exonerado. La Fiscalía ha pedido 108 meses de cárcel para el expresidente Álvaro Uribe, pero solo hasta el próximo viernes a las 2 de la tarde, cuando la jueza Sandra Heredia dicte el fallo definitivo, el fallo condenatorio, la pena a la que será sometido el presidente. Se sabrá entonces si será domiciliaria o carcelaria. Hay segunda instancia. La defensa ha dicho que apelará a la decisión. Le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá tomar entonces la decisión final de segunda instancia hasta el mes de octubre. La defensa tiene 5 días para presentar la apelación. Y nos vamos ahora a la dimensión política de lo ocurrido. ¿Cuáles son los principales efectos políticos de la decisión? ¿Genera esto una especie de ruptura, de cambio de fondo en el panorama político, una especie de parteaguas, María Teresa Ronderos?
Puede generar un parteaguas, puede convertirse en un caballito de batalla en pleno, además que arranca la campaña electoral precisamente este mes. Entonces, uno sentiría que sí puede haber un parteaguas. Yo creo que, sin embargo, creo que el presidente Uribe obviamente no es la figura que fue, no tiene el poder que tuvo. O sea, sigue siendo una figura muy emblemática, que genera muchos amores y muchos odios, pero yo no creo que tenga el poder que tenía antes. Fíjate que en Argentina, cuando meten presa a Cristina hace apenas unas semanas, se creyó que se iba a acabar el país, de que eso era imposible de que sucediera, y sin embargo, no fue tan terrible. O sea, es terrible en muchos sentidos, pero digamos políticamente no ha tenido un impacto, pero ellos están en otro momento político. Es un presidente que empieza de oposición, es muy distinto. Ahorita está un presidente de la línea ideológica opuesta a la de Uribe, ya entrando a su cuarto año de mandato, muy desgastado. Entonces sí puede esto darle una especie de resucitamiento, reavivamiento a la causa uribista, que incluso ya venía cayendo en los años. Yo sí creo que puede pasar, pero también le da un caballito de batalla a sus opositores en la elección para decir, ve, este señor sí era culpable, lo dijimos desde el principio, etcétera, etcétera. No se van a esperar a que haya el último fallo de la Corte Suprema, sino que mañana por la mañana, o ya lo están diciendo en redes. Y eso es inevitable, o sea, una figura política, y como dijo el doctor Arrubla, esta es una pelea entre dos grandes de la política y que se terminó yendo a la justicia, que no ha debido terminar en la justicia, y obviamente pues el mayor impacto va a ser político.
Paca Zuleta.
Como tres cosas. Me parece que nosotros no podemos comparar institucionalmente a la Argentina y a Colombia. Afortunadamente para Colombia, nosotros hemos tenido una historia de institucionalidad mucho más sólida. Nosotros hemos tenido un apego a la democracia y a los ideales democráticos histórico, y eso no ha pasado en la Argentina. Entonces, primero, Argentina y Colombia no me parecen comparables, María Teresa. Pero, perdón, Cristina Kirchner tampoco me parece comparable, y los asuntos en donde está envuelta Cristina Kirchner me parecen que no se pueden comparar y no caben en el mismo papel que la acusación que le han hecho a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, y la otra cosa que me parece que es importante tener en cuenta es que Álvaro Uribe Vélez no es la persona que era en el año 2010 cuando dejó la presidencia. Naturalmente han pasado 25 años, 15 años, 2002 fue elegido, estamos en 2025, salió en el 2010, 15 años han pasado desde que terminó la presidencia. Sin embargo, fue elegido como senador de la República de la forma que fue elegido y con el número de votos que fue elegido. Y sigue teniendo un caudal electoral importante. Digamos, no tiene ese arraigo que tenía antes, pero obviamente lo tiene. Y eso creo que es importante. Por eso no creo que estemos frente al fin de su carrera política. Por algo hace las reuniones con los precandidatos que ha hecho, y todos los precandidatos quieren estar allá. Todos quieren conversar con él, por algún motivo. Yo creo que él sigue teniendo una fuerza política muy, muy importante en Colombia. Lo que sí es esto, es un ingrediente adicional en el cóctel de la polarización en Colombia. O sea, ese me parece que además va a ser muy difícil de explicar. ¿Y por qué creo que es muy difícil de explicar? Porque obviamente en el derecho penal existe la audiencia para explicar el sentido del fallo. Pero como bien decía el doctor Arrula y como bien decía el doctor Henao, esas no son audiencias de 15 horas o de 12 horas. Esas son audiencias de una hora, de dos horas.
Máximo 20 minutos.
Pero Paca, también hay que decir que la juez debe estar asustada. De pronto es un fallo. De pronto.
Si yo no estoy hablando de la persona, no, sino estoy hablando del contexto político.
No, pero entonces, yo también.
Muchas personas están entendiendo que la audiencia, que es parte del proceso judicial, fue sí, utilizada para. Y eso mete un ingrediente muy, muy problemático en el cóctel de la polarización.
Sí, pero puede haber. Déjame hablar.
Espérame, pero, María Teresa. Termine, Paca. A ver.
Entonces, hay un ingrediente adicional que es fuerte. Pero eso no quiere decir que todos, no importa de qué color y con qué orientación ideológica, no importa. Todos tienen que decir, la justicia es independiente, está muy bien que haya habido este fallo. Creo que la juez lo señaló al comienzo de la audiencia, cosa que me pareció muy importante. Álvaro Uribe Vélez estuvo ahí sentado todas esas horas, casi todo el tiempo con la cámara prendida. También estuvo durante todos estos días asistiendo a las audiencias. Lo que nos ha mostrado también es un respeto a esas instituciones. Entonces, lo que, digamos, es preocupante lo que nos está pasando en ese cóctel, pero tenemos es que subrayar lo importante de una mirada, digamos, de esa mirada de decir, estoy aquí, voy a respetar la institucionalidad, voy a respetar el proceso, acudo a la audiencia, pues tiene sus opciones para apelarlo, pero está ahí y naturalmente está haciendo su tarea. Y yo creo que eso es importante en Colombia, que por eso digo, no es comparable con lo que ocurre en la Argentina. Y creo que es necesario entender que tenemos que organizar un discurso contra la polarización y como tratar de decir un momentico de qué se tratan estas cosas y mostrar que hay que proteger a las personas, hay que proteger la presunción de inocencia también. Y hay que proteger la justicia, pero hay que tener claridad de que esto es un ingrediente adicional en este cóctel de polarizante.
Pues sí se parece a lo que pasa a la Argentina, porque es un expresidente que está un juez acusándolo y mandándolo a la cárcel. Por supuesto que se parece a lo de Argentina. No estoy diciendo que son países idénticos ni que tienen la misma institucionalidad. Ahora, Colombia también ha tenido una historia en los últimos 20 años y en los años anteriores de una violencia brutal, donde ha habido una polarización que ha llevado a grupos, ejércitos enteros enfrentándose unos con otros, paramilitares y guerrilleros, y eso ha marcado todo el liderazgo de Uribe en este país. Entonces sí, tampoco podemos decir, no, es que Colombia la democracia es perfecta y Argentina ha tenido muchos quiebres institucionales. Sí, ha tenido quiebres institucionales, pero en los últimos 20 años realmente ha tenido mucho menos violencia y mucho menos fragor del que ha pasado en Colombia. Entonces eso de que aquí es un ejemplo democrático, tenemos que tomarlo un poquito con pinzas. Lo que sí creo es que la juez debe estar asustada y tal vez hubo un fallo de criterio, una equivocación en su criterio al creer que una manera de hacerlo más transparente era leer 11 horas y otro día otras 11 horas, que creo que lo que hace es que la expone más, la debilita más, cada frase que diga la van a usar como una prueba de que ella estaba políticamente de este lado de aquel, que si se limita a lo que decían aquí los abogados, los doctores, en leer un fallo de 20 minutos, evita que ponerse, digamos, en esa picota pública, pero quizás lo hizo, estoy adivinando, por protegerse, porque está asustada de que precisamente la culpen de no haber hecho la tarea.
¿Cómo? No, María Teresa,
Cristina Kirchner Cristina Kirchner está acusada de haberse robado la plata a las obras públicas de Argentina. Estamos hablando de...
Bueno, sobornar testigos no es un delito
por favor,
menor.
Es completamente distinto al tema. Y vuelvo a la frase del doctor Arrubla. Aquí hay una pelea entre dos políticos. Y la otra señora se robó el erario público de la Argentina.
Quiero preguntar cómo... ¿Es inevitable la guerra de narrativas de aquí en adelante? La victimización, la persecución, una decisión judicial considerada como triunfo político de la izquierda.
Diana, yo creo que es inevitable, pero duele, porque el proceso penal no es eso. Cuando el proceso penal se examina, se tiene que mirar si efectivamente hubo un soborno o un fraude procesal.
Y me pregunto,
no,
¿qué pasó con la instalación del discurso sobre el Laufer?
Sí, claro, de un lado y del otro. Y es inevitable, los políticos hacen eso y los políticos utilizan eso. Diferente es que digamos que la justicia aquí actuó con un criterio político, pues que yo creo que no, y creo que quedó evidente que no. Podemos estar en desacuerdo, de acuerdo, pero acusarla de hacer activismo, pues ya sería absurdo. Lo que pasa es que yo creo que primero el efecto político no es hoy ni es mañana. El Tribunal de Bogotá decide en octubre y ahí es donde sí puede haber un efecto político. Hoy no. Pero segundo, un efecto político de esto sin duda es que la ciudadanía, lo que sea, le va a pedir a la justicia también que actúe con el mismo rasero frente a otro tipo de investigaciones.
Diana, una cosa pequeña que a mí sí me, que sí me parece importante señalar y máxime con lo que se está discutiendo. Primero, el derecho penal es un derecho penal que es sobre las conductas de una persona. Y no se puede meter todo el tema político. Acá veíamos que Uribe hizo las convivir y con eso, y acá nos estaba juzgando eso. Y esa es la narrativa. Y a mí sí me parece muy grave lo que hizo la juez, con todo el respeto, y vuelvo con lo que dice, respetando la autonomía, pero doctor Bernate, cuando uno, en relación, por ejemplo, cuando a la lectura de hoy, nosotros pudimos escuchar frases insólitas para cualquier penalista como la inversión de la carga de la prueba. Eso es un error enorme. Eso va a generar un tema en segunda instancia muy grave. Por ejemplo, ella dijo, la defensa no pudo acreditar la inocencia del acusado. Eso contradice profundamente el derecho de presunción de inocencia que nos lo enseñaron en primer semestre en la universidad. La decisión, por ejemplo, es un mar de locuraciones y elaboraciones conceptuales que manifiesta que la defensa no pudo desacreditar, lo cual obviamente no ha podido hacer, pues era necesario conocerlas anteriormente. Y un tema, doctor Bernate, que usted es el experto en esto y yo no. Por ejemplo, cuando uno mira, y esto para los oyentes es muy importante, el tema del dolo. El dolo, ¿qué significa para las personas que lo están escuchando? Es
la intención.
La intención.
A propósito.
Conocer, y además de conocer, quererlo hacer, para ponerlo sencillo para las personas que no son. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el tema del dolo en el delito de soborno, el dolo tiene que ser de primer grado. ¿Qué significa eso? Pues que yo tuve que manejar esa intención desde el primer momento. Y acá ese elemento subjetivo especial no se da. Acá lo que dice la juez para decir es que Uribe, como conoce todo, debió conocer que Cadena hizo eso. Como que debió conocer. El dolo tenía que demostrar que él conoció. Entonces, claro, una lectura de más de 10 horas sí genera que cuando uno analiza eso, y ella debió dejar que este fallo saliera, que lo estudiáramos, estos errores van a hacer que el ataque frente a ella sea mucho mayor desde lo académico, no desde lo personal, y que eso ponga en duda mucho de los temas de la legitimidad de fallo. Frente a los temas políticos, claro que esto va a ser, yo no creo, como dice el doctor Bernarte, es el único que me separo, los efectos políticos son desde hoy. Y yo creo que Uribe va a ser fundamental en la elección del siguiente presidente, pero además no va a ser un efecto político interno. Ya tuvimos el segundo efecto, el efecto político externo. Estados Unidos no ha dejado de tuitear todo el día frente al tema del caso Uribe, y hay que mirar qué va a pasar frente a la relación Petro o Trump con este tema.
A mí me gustaría preguntar sobre los Estados Unidos, pero antes quisiera saber si ya tenemos la reacción de Iván Cepeda en los juzgados de Palo Quema, en segundos. Sobre Estados Unidos, ¿por qué les pregunto? Porque hemos visto ya lo que ha ocurrido en el caso de Trump con las decisiones judiciales en contra de lo de Bolsonaro en Brasil. Marco Rubio, secretario de Estado, ha reaccionado diciendo que, abro comillas, la instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Bernie Moreno, senador por Ohio, republicano, ha dicho que Colombia se acerca un paso más a la ilegitimidad. Ya hemos visto esta película en Venezuela. Encabezaré, dijo, una delegación bipartidista de senadores y altos funcionarios del gobierno para reafirmar nuestro compromiso con Colombia y su gran gente. No es demasiado tarde y Colombia puede resurgir más fuerte que nunca. Mario Díaz-Balart, la decisión del juicio falso, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente Uribe es una evidente violación del Estado de Derecho y refleja el avance de las fuerzas extremo izquierda que controlan a Gustavo Petro. Carlos A. Jiménez dice, Uribe, el Abraham Lincoln de América Latina, acaba de ser sentenciado en los tribunales canguro de Gustavo Petro. Yo respiro profundo porque me pregunto cómo puede una nación a través de sus líderes republicanos intervenir de esta manera en una decisión que acaba de presentarse. ¿Qué significa que tengamos estos comentarios por parte de estas personas para la relación Colombia-Estados Unidos y para nuestra justicia? Paca Zuleta.
Yo creo que en todos los casos, digamos, la gente es libre de opinar y la gente opina, los seres humanos generalmente opinamos más de la cuenta. Eso es parte de, pues, de nuestra naturaleza humana. Las relaciones internacionales son muy complejas. Y yo creo que parte de lo que nos está pasando en el mundo es que dejamos de tener relaciones internacionales de la mano de los canales diplomáticos y estamos hablando de relaciones internacionales a partir de las redes sociales. Y eso genera problemas. Yo entiendo que los líderes políticos afines al expresidente Uribe se manifiesten. Es normal, digamos, eso políticamente es normal. Una cosa es los líderes políticos y otra cosa es quien maneja las relaciones
diplomáticas. El secretario de Estado norteamericano.
Yo creo que ahí hay una diferencia. Una de las cosas que a mí me parece preocupante en el fallo y que es muy posible que por nuestras relaciones históricas con los Estados Unidos, de los apoyos que le han dado la justicia colombiana, de los apoyos que le dieron históricamente al Ministerio de Justicia, que le dieron históricamente a la Fiscalía, que haya una pregunta más allá, y eso también se entiende. Y tiene que ver justamente con el punto de la presunción de inocencia. Y ahorita lo acaba de mencionar el doctor Henao. Lo que a mí me enseñaron en la universidad, obviamente con un derecho penal viejísimo, es que lo que tiene que hacer el acusador es quitar la presunción de inocencia. Es decir, aquí tengo pruebas suficientes para decir que no puedo seguir presumiendo la inocencia del acusado. Y aquí hubo una cosa distinta. Y yo, digamos, recuerdo muchísimo, el doctor Arrula estaba en la corte, yo estaba en el Ministerio de Justicia, tuvimos una cantidad de talleres pagados por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos. La señora Marilyn Warren explicándonos eso en el proceso acusatorio. A todos en Colombia. Y aquí hay como... yo entiendo que muchos de las personas que vinieron a Colombia a hacer esos talleres deben estar diciendo, un momentico, ¿qué pasó? Y digamos, desde el punto de vista de las inversiones de los Estados Unidos para crear capacidades en Colombia, eso lo veo perfectamente válido. Sin embargo, sí me preocupa que nuestras relaciones internacionales y nuestra diplomacia se vuelva diplomacia de redes sociales. Que
sin duda, sin duda.
Distinto de la de los actores políticos.
María Teresa.
No, yo no puedo estar más en desacuerdo con Paca. Hoy sí no estamos sino desencontradas, Paca. ¿Cómo puede ser que hacia un país como Estados Unidos no le gusta el fallo, un fallo de la justicia colombiana, entonces pueda pensar en que le va a quitar la plata o que perdió su plata en la inversión que hizo en la justicia colombiana?
No dije eso, María Teresa. Nunca dije eso.
Esperemos
un momento. No dije eso, María Teresa.
¿Me puedes dejar hablar?
No, porque si estás diciendo algo que ella no dijo, es natural que ella te corrija lo que dijo.
Ella estaba diciendo, estaba
infiriendo. Entonces, espérame un segundo. ¿Y qué fue lo que dijo María Teresa que no dijiste?
Yo no dije que por cuenta de un fallo esté bien que nos quiten plata. Eso no lo dije nunca.
No, dijiste que está bien que se pregunte cómo, en qué quedó la plata que invertimos.
Si yo puedo terciar ahí... es una cosita menor, pero imagínate lo que dice Paca tiene alguna razón, porque imagínate que un señor de los que vino a hacer el sistema acusatorio se llama King Lindquist, y él hizo hace unos 10 años un libro que dice, pues fuimos a hacer el sistema acusatorio, pero allá no lo entendieron, eso por allá no funcionó. King Lindquist.
Y perdón, en el caso de Brasil, ¿le quitaron la visa o no de nada? Al juez que falló en el caso Bolsonaro.
Y a la familia.
Y a la familia. y adicional le metieron a Lula 55% de aranceles, ¿no?
Ilegal, además, por todas las normas de comercio internacional, que eso sí lo he investigado, es absolutamente ilegal esa decisión de Estados Unidos.
Se nos va a acabar el tiempo.
No estoy diciendo que eso está bien, María Teresa, nunca lo dije. Lo que dije es que los señores políticos, no los señores que, digamos, no el secretario
del legislativo,
de Estado,
sí.
Los señores políticos tienen razón de preguntarse, como dijo el señor, el autor que está citando, el doctor Bernate, ¿qué pasó con esas inversiones?
Quiero ir con nuestro periodista Andrés. Hay pronunciamiento de Iván Cepeda a esta hora. Andrés.
Diana, muy buenas noches. Mire, estamos en el complejo judicial de Palo Quemado, porque precisamente a esta hora. Diana, ¿me escucha?
Sí, lo escucho.
Diana.
Lo escucho.
Diana, la saludo desde el complejo judicial de Palo Quemado. Aquí estaba con nosotros el senador Iván Cepeda. Senador, ¿cuál es su reacción después de esta decisión de la juez 44 de conocimiento que condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por dos delitos?
Bueno, luego de tantas persecuciones, esfuerzos que hemos hecho durante 13 años, creemos que eso es un momento crucial, no para nosotros simplemente como víctimas, sino para el país, porque por primera vez, y gracias a la valentía de una jueza de circuito, la jueza Heredia, se ha hecho posible que una persona que se consideraba intocable, que gozaba de prácticamente inmunidad, como es el expresidente Uribe, haya tenido que afrontar las consecuencias de su acción.
Pues se nos acaba el tiempo. Nosotros el viernes estaremos también aquí con el fallo definitivo, la decisión definitiva en lo que tiene que ver con la pena para el expresidente Álvaro Uribe. Jornada histórica en términos de un expresidente colombiano que ha estado sentado en el banquillo de los acusados y que ha terminado condenado por dos delitos y absuelto por otro. Gracias a ustedes por estar con nosotros.